tal, amigos? Buenas tardes. Les saluda Luis Roncalla, docente de la Universidad Católica, de la Facultad de Arte, presentando Spectropolis, un programa elaborado desde la Facultad de Arte, de opinión sobre temas del arte, de la actualidad. Estamos con Zoila Reyes.
Buenas tardes, amigos. Encantada una vez más y estrenándonos en esta nueva experiencia. Y también tendremos la compañía de Jaime Romero, que más tarde se unirá al grupo.
El tema de hoy día es el mercado del arte. Es un tema muy amplio de solo pensarlo así, pero queremos buscar un enfoque más aproximándonos hacia lo que va a ser la experiencia de los alumnos, de los egresados de nuestra facultad. Cuando nosotros pensamos en el mercado del arte, de repente, yéndonos muy lejos, puede ser que nos remitamos a experiencias de estas megaestrellas del arte contemporáneo, que tienen cotizaciones de sus obras astronómicas. Justamente ayer en El Comercio salió un artículo a propósito de la exposición que ahora mismo tiene Jeff Koons, donde mencionaban de que una obra de Jeff Koons, el Ballon d'Or, se había cotizado en 54 millones de dólares. Se había vendido en 54 millones de dólares. Es la obra más cara vendida de un artista vivo. Sin embargo, hay precios mayores para artistas que ya no nos acompañan. Por ejemplo, Picasso de 180 millones de dólares. Tenemos por alrededor de los 150 millones de dólares obras de Pollock, Bacon, Freud. Entonces, esto es como que otro mundo, ¿no es cierto, Zoila?
Es increíble la cantidad de millones que se pueden mover alrededor de la obra de arte. En la mayoría de los países, y eso nos incluye a nosotros, está vivo el mundo profesional, si se quiere, los entendidos, críticos de arte, curadores, que son los entendidos y son los que, bajo sus propios criterios, son los que nos dicen al mundo consumidor cuánto cuesta el arte, que de dónde viene y cómo evaluarlo. Pero increíblemente, estos precios que me han dejado con los ojos así súper abiertos, no, ya ni me dejan palabras. Definitivamente en los últimos años en nuestro país hay pues una prosperidad que también se refleja en el arte. Existe un mercado, es más, ya hay como, es el tercer año de las ferias de arte, algo que no se hacía, nunca se había hecho. Entonces ya hay todo un interés por eso, ¿no? Realmente de realizarlo.
Claro, de repente también habría que un poco pensar en qué se está entendiendo por el mercado del arte, ¿no? Yéndonos un poco a la palabra mercado, es inevitable pensar en estas transacciones comerciales que implican una retribución de dinero por la obra tangible, ¿no? Más allá de que haya una especulación, intereses capitalistas y todo lo que puede haber detrás para generar tamaños precios, de todas maneras, de por medio estamos pensando en una transacción comercial, en dinero, así sea 100 millones de dólares o sea 100 dólares que puede costar una obra, hay un dinero de por medio. Entonces, detrás de esto viene la idea de que el artista como profesional también espera una retribución por su trabajo. Sin embargo, las retribuciones, cuando hablamos de mercado, no necesariamente tienen que ser dinero en efectivo, porque podemos pensar pues que el mercado, cuando se fundó como idea de mercado, no necesariamente había el dinero, ¿no? O sea, hay una serie de beneficios, servicios, posicionamientos que pueden estar detrás, que acompañarían un poco todo lo que es la experiencia del mercado del arte.
Bueno, también pensar en eso, siguiendo esa línea, no podemos descuidar todas las variables que contienen lo que hablamos de mercado, ¿no? Todos los agentes que están involucrados alrededor de todo lo que hablamos de mercado de arte en Lima, ¿no? Tenemos que hablar de la relación de los artistas, de las galerías, de los concursos de arte, Y tener en cuenta estos agentes que son los que presentan el arte, comercian el arte y difunden el arte, que son los medios, las galerías que se encargan de difundir la obra de cada uno de los artistas. Ahora, el joven que sale de las escuelas de arte, no solo de la Católica, sino de las diferentes escuelas, los autodidactas, tiene la gran pregunta, pues, ¿no? Se enfrenta a grandes dudas, ¿dónde ir? ¿A quién preguntar? ¿Llamo a mi mamá? ¿Llamo a mi tía? Entonces, realmente comienza a surgir la gran pregunta de cómo haré para negociar, cómo haré para que mi obra se difunda, ¿no? Sobre todo porque las galerías también tienen las fechas tomadas, son muy pocas los lugares, y esto ha ocasionado un fenómeno muy, muy bueno para el arte, que son las ferias libres. Claro. Los artistas de hace como unos 5 años están gestionando espacios que antes no se tenían en cuenta. ¿Cuáles son, por ejemplo, la venta, donde venden libros, ¿no?
Claro.
También hay ferias, las ferias artesanales, hay también centros culturales, también hay espacios, la misma calle ha sido tomada para también difundir el arte. Y eso es muy bueno, porque eso significa que tenemos un gran movimiento de artistas que quieren dar a conocer toda su obra, ¿no? Las galerías, como siempre, son pocas, ¿no? Porque no se dan abasto para la gran cantidad de artistas. Y también hay un fuerte movimiento ahora, producto de lo que es el mercado de las artes, que es el coleccionismo. Ahora hay mucho joven, mucha pareja joven o jóvenes que les interesa invertir en arte, que realmente es algo muy novedoso en nuestro medio.
Creo que es interesante el hecho de que un espacio que podemos pensarlo como único, que es el tema del mercado, pueda presentar tanta diversidad como opciones, porque justamente lo que tú estás diciendo, el tema del coleccionismo, implicaría de repente una obra que entra en un sistema de mercado, de precio, de especulación, de inversión, porque muchos coleccionistas, por un lado, se pueden enamorar de la obra, pero por otro lado, de repente, un poco estarían pensando en qué posibilidades tiene este artista joven de acá a un mediano plazo para poder luego yo tener una ganancia sobre mi inversión. Y entonces, de nuevo, regresamos a este tema de la mercancía. Sin embargo, hay artistas que no les interesa, no están pensando en este espacio como tú has mencionado, y que les interesa más la difusión de sus investigaciones, les interesa tal vez plantear críticas o reflexiones, cuestionamientos, acciones con respecto a determinados problemas de la sociedad que finalmente no van a tener una cabida en una galería que vende obras. Entonces, eso es lo interesante, que se abre, no si quieres de una manera programada, pero sí por una cuestión de necesidad orgánica, se abre todo un abanico de posibilidades, y los artistas de hoy, que si bien pueden haber sido formados en la Escuela de Bellas Artes o la Facultad de Arte aquí en la Universidad Católica, quizás con una formación un poco más tradicional respecto a los soportes, las formas, finalmente creo que utilizan este peldaño para abrirse hacia otras posibilidades, expandirse un poco a otros soportes, a otros medios que pueden ser muy interesantes y novedosos, ¿no? Por ejemplo, gente que está difundiendo su trabajo de manera digital, en fin, ¿no? Tantos medios que, como dijiste también, gente que sale a la calle y hace experiencias con el público.
Bueno, ahí entrarían pues todos los espacios alternativos. Es por eso, para no aburrirlos, hemos traído y tenemos dos invitados que nos van a dar su propia mirada alrededor de esto. y que nos van a contar sus experiencias y todo lo que sucede alrededor, de cómo ellos se han insertado en el mercado, de qué hacen con este mercado de las artes, cómo lo articulan dentro de su cotidianidad. Y nosotros seguiremos pintando un poco, dando una idea de lo que son los espacios alternativos. Ahí aparecen, por ejemplo, los colectivos, que son intereses comunes de los artistas.
Claro.
Que por eso se reúnen y juntos, al reunirse, se generan espacios de autogestión. Y ahí es donde surgen todas estas galerías informales, ¿no? Es ahí donde los productores están en contacto con el público en general. Y el público tiene la oportunidad de conocer al artista, de conocer su obra y de conocer los procesos.
Entonces, para poder conversar con Augusto Vallardo y Debra Montoro, vamos a regresar después de una breve pausa.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¿Ya te inscribiste a FELAFAX 2015? Aprovecha las tarifas especiales hasta el 30 de junio y no faltes al encuentro de comunicación más importante de América Latina, del 5 al 7 de octubre en Medellín, Colombia. Ingresa a www.felafax2015.com. No te lo pierdas.
En la película El delirio del mudo, el director iraní Ibrahim Baha desea el paradigma aristotélico con la intención de apuntalar...
¿Ah? ¡Oh! ¿Qué hablas? ¡Dilo fácil!
Escucha Cine Entre Patas todos los jueves de 6 a 7 por Zona PUC.
Si te hubiera gustado que la clase de mate fuera tan fácil como...
¡Uno, dos!
Que la de anatomía te enseñara a...
cosechar nalgas de 14 quilates.
Que historia del Perú te pasaran...
Camina Luz María que al fin...
Y tenías el lenguaje de...
Pica, pica.
Es porque creciste en el 2000.
En el 2000 las mujeres dicen gris, los tirantes transparentes...
Escúchanos por Zona PUC, cada martes a las 7 de la noche.
En Enrique Martín en revistas lo recuerda.
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, jefe, estoy escuchando Zona PUC.
Ah, bueno.
Porque si es Zona PUC, entonces...
¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona PUC.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
Hola. ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona PUC. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chubaca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, qué chévere, ¿eh?
Gracias, Chubaca, por llamarnos.
En Zona PUC nos escuchan hasta en otras galaxias.
En la película El delirio del mudo, el director iraní Ibrahim Bahar desobedece el paradigma aristotélico con la intención de apuntalar...
¿Ah? ¡Oh! ¿Qué hablas? ¡Dilo fácil!
Escucha Cine Entre Patas todos los jueves de 6 a 7 por Zona PUC.
¿Eso es pop o rock?
Creo que sí.
¿O es indie pop?
¡Ay, qué confusión!
Confusión, música fusión alternativa. Todos los jueves de 7 a 8. Por
y a mí me gustan como tú.
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC.
Bueno, regresamos con el programa Espectrópolis estamos tocando el tema del mercado del arte desde una visión un poco más actual, más de lo que estamos percibiendo, viviendo ahora mismo. Tenemos como entrevistados dos artistas plásticos egresados de la Facultad de Arte, Augusto Vallardo y Debra Montoro, ambos de la especialidad de grabado, que ya tienen una trayectoria, que se están moviendo mucho en el medio artístico. Zoila, ¿nos puedes dar unos alcances más?
Bueno, le daremos un alcance del nutrido currículum de ambos artistas. El primero es Augusto Vallardo, realizó estudios en la Facultad de Arte, ha estado, desde que egresó, ha estado en diferentes proyectos artísticos, uno de ellos What Happening, ha realizado múltiples exposiciones individuales, colectivas, ha estado en el Salón de Grabado de Ligna, ha estado en Espacios Liberados, ha tenido exposiciones en el extranjero, ha expuesto en Chile, en Brasil, ha estado también en la última, en el Memorial América Latina en torno al 31 aniversario de la Bienal de Sao Paulo. Obtuvo el premio Winternitz cuando estuvo de alumno. Y ahora nos contará qué está haciendo actualmente. Otra de nuestras invitadas es Debra Montoro, también egresada de la especialidad de la Facultad de Arte, con mención en grabado. Debra actualmente se encuentra a cargo del Bachillerato Internacional del Colegio San George y también trabaja en diferentes proyectos y colabora en arte comunitario, en dirección del arte. Bueno, como podrán haber escuchado, tenemos dos brillantes invitados. ¿Y con quién comenzaremos? ¿Por las damas o por los caballeros?
Tal vez, Debra, nos puedes comentar qué acercamientos, qué aproximaciones has tenido en este tema del mercado del arte, viéndolo desde la perspectiva que lo estamos planteando, ¿no? De posibles experiencias alternativas.
Bueno, una de las experiencias alternativas que tuve fue el primer año que hubo lo de las ferias de Art Lima y Park. Un grupo de artistas decidió lanzar esta feria llamada APUF. Entonces yo me acuerdo que estuve colaborando con ellos en la primera edición de esta feria. Y ahí pasó un incidente muy curioso, que Cristian Vendayán llama a estos chicos para que hagan una intervención en Art Lima. Entonces al principio todo el grupo que había estado en esta feria llamada PUF dijo, ya vamos, ¿no? Porque en cierto punto había una parte de ese grupo que sí quería algo de visibilidad, pero luego también se empezaron a cuestionar que estaban contradiciendo su discurso, ¿no? Que era el de ser como que una feria alternativa, una feria independiente. Y había gente que decía, no, pero ¿por qué vamos a ir? Supuestamente nosotros estamos abriendo este espacio para mostrar como que la otra cara, ¿no?, de la moneda. Entonces al final como que terminaron yendo y ellos habían pensado en colocar algunas de las obras que habían estado en APUF, colocarlas en Art Lima. Y al final terminaron haciendo como que una muestra de arte sonoro, ¿no? O sea, cambió totalmente el plan porque había esa cuestión del doble discurso, ¿no? Que es uno de los también problemas que hay con el tema del mercado de arte, ¿no? Y que también se pudo ver este año cuando pasó lo de Art Lima en su alianza con la municipalidad, ¿no? Que ocurrió todo este tema del pronunciamiento de los artistas que, claro, dijeron, como está lo de Castañeda, no, ya no queremos, y se retiran, ¿no? Entonces también está el tema del discurso en el arte, el mercado del arte, y también el tema de la política que también a veces se mete por ahí, ¿no?
Como que de repente la oficialidad y la no oficialidad, o sea, que lo que nace de la no oficialidad no pretende tampoco ser oficial, ¿o sí? Te digo por la experiencia de un poco esta feria alternativa y de repente entrar en un posicionamiento que luego te hace oficial también, que es al final de cuentas un poco... las experiencias se gestan de un modo y luego se posicionan, después se gestan otras que van en contra.
Claro, yo creo que ahí es una cuestión más, o sea, individual de cada artista o cada gestor, ¿no? O cada curador, ¿no? Porque al final el arte son, yo considero que son imágenes que tienen vida social, ¿no? Y entonces cada uno es como que el que decide qué tipo de vida social darle a su imagen, ¿no? Entonces, al trasladarnos o a lo público o al oficial, ¿no? Al etiquetar ciertas cosas, yo creo que son ya decisiones más personales. Ahora, si hablamos de colectivos, ahí se vuelve un poco más problemático porque ya son decisiones que implican a más de una persona, ¿no? Y ya hablamos de un discurso ya más grupal. Pero yo creo que más que oficialidad o no oficialidad, yo creo que la palabra acá sería visibilidad.
Claro, visibilidad.
Sería como que el eje, ¿no? Esta cuestión.
Y este movimiento de colectivo, ¿cómo lo ves insertado si se habla desde el punto de vista del mercado? ¿Cómo funcionaría el colectivo de artistas? ¿Cómo interactúa con la sociedad y con esta necesidad que tiene la sociedad de comprar imágenes, de tener este gusto por tener una obra en cada una de sus casas? ¿Cómo va el colectivo? ¿Cómo se articula?
Yo creo que el colectivo es una respuesta a nuevas necesidades. El colectivo, por ejemplo, yo cuando estuve porque solo estuve un año ahí, sí hubieron algunas compras, ¿no? Entonces se negociaba como que ya de tal compra yo me quedo con tal porcentaje, que era un porcentaje, no soy segura si del 10 o del 20%, ¿no? No me acuerdo ahorita muy bien. Y entonces, ya pues quedan ese acuerdo y se le hicieron algunas compras ahí, ¿no? Sin embargo, ya en contextos más formales ya son otras las condiciones y de hecho son un poco más altas las tasas. Ahora, el colectivo yo creo que, como mencionaba antes, surge a raíz de nuevas necesidades, nuevos mercados, ¿no? Eso me hace acordar al Salón de los Rechazados, ¿no? Que es cuando Monet y toda su gente lanzan en respuesta al Salón Oficial,
claro,
todo este evento, diferentes obras, ¿no? Y al final, el siguiente año, los llaman a ellos para que vayan al Oficial, ¿no? Entonces siempre está esta cuestión de la acción y respuesta, ¿no? Entonces los colectivos yo considero que son respuestas. Sin embargo, algunos colectivos confunden el término alternativo con la informalidad, y ahí es donde los colectivos se pueden desbaratar, ¿no? Porque no hay orden, no hay organización, porque al final estamos, si bien acá se está hablando de mercado de arte, distribución de arte, entonces tiene que haber una articulación, una distribución, una organización para que estas imágenes tengan, como mencionaba antes, el tema de la vida social de la imagen, ¿no? Bueno, obras, esculturas, etcétera.
Tú has puesto acá en tu, nos has contado en tus experiencias, que tú te dedicas a realizar proyectos de arte de tipo comunitario. Uh-huh. ¿Cómo desarrollas ahí, cómo se desarrolla todo eso y cómo lo insertarías en el mercado?
Bueno,
desarrollar esos proyectos.
En el caso del arte comunitario, yo soy en un proyecto de dirección de responsabilidad social de la universidad, que trabajamos con niños a raíz del terremoto que hubo en Pisco. Entonces, ahí el arte cumple un rol más de formar hábitos de ciudadanía en los niños, ¿no? No es como una clase de arte, no es un fin académico, sino es un fin, como mencionaba, de formar ciudadanía y tocar los temas de no violencia y también un momento de recreación, de esparcimiento, ¿no? Ahora, ahí más que mercado del arte, tal vez la palabra para ese tipo de proyecto sería el tema de la gestión del arte, ¿no? O la gestión, claro, cultural del arte, ¿no? Y cómo a través de estas dinámicas que tenemos con los niños vamos dándoles un acercamiento diferente, ¿no? Porque siempre se asocia el arte y niños con lápices y colores y nada más, ¿no? Nosotros también buscamos que los niños tengan esta cuestión de lo interdisciplinario en las artes, porque también experimentan con teatro, con danza, con otras cosas, que es lo que también actualmente viene ocurriendo en el arte, que ya se empiezan a mezclar las cosas, ya las etiquetas se van diluyendo, y también justo surge una problemática en el mercado del arte, que es cómo vendemos ese tipo de cosas, cómo vendemos las performances, cómo vendemos instalaciones.
Bien, vamos a ir a un pequeño corte y regresamos para seguir ampliando sobre ese tema con Augusto Bayardo.
La mejor década.
Me dicen el matador, gracias,
Los mejores mundiales. Y las últimas noticias del fútbol internacional. Este y todos los viernes a las 3 de la tarde, Fútbol y Noventas, por Zona PUC.
Uno, dos, tres. Hola, soy el venado activo fijo CO1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona PUC.
¡Qué bonito venadito!
No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¿Eres supersticioso?
¿No sabes qué significan tus sueños?
¿Crees que has visto un fantasma?
¿Te haces baños de florecimiento o simplemente no crees en nada? No apagues la luz y escúchanos todos los martes de 6 a 7
en Zona PUC.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde.
Todos los martes de 1 a 2 de la tarde.
Por Zona PUC.
Bien, seguimos con esta edición del programa Espectropolis, con el tema del mercado del arte, y tenemos a nuestro amigo, compañero Augusto Vallardo, que nos va a comentar un poco de su experiencia, de qué aproximación tienes tú a la idea de lo que es el mercado del arte.
Bueno, gracias por la invitación, para comenzar. La idea de lo que tengo del mercado del arte, yo creo que es... pues se podría decir que es un poco amplia, ¿no? Para hablar un poco de la palabra mercado, creo que también hay que situarlo en el espacio, ¿no? Porque estamos hablando de un espacio que más que vender o intercambiar algo económico, yo creo que es un poco más la idea. Lo que estamos cambiando en verdad son ideas a través de un artista, ya por como decía Debra, puede ser que la performance o esta efímera no sea vendida en ese momento, sino por el registro. Pero en verdad lo que está haciendo el artista es vender una idea, un concepto, una hipótesis a partir de ello. Entonces, el mercado, claro, se va a desplazar delante o cara hacia lo que pueden ser ferias, dentro del mismo museo, dentro de coleccionismo, como mencionaba Zoila, ¿no? Y ahí van a haber desde tazas o agentes culturales que van a levantar o subir el precio de la obra, ¿no? Entonces ese es un factor que el artista yo creo que tiene que darse cuenta desde que está dentro de la carrera, ¿no? En mi caso yo creo que no lo vi dentro de la universidad, sino poco a poco se fue gestando, ¿no? Creo que como todos cuando vamos a egresar siente esa necesidad de que vamos a hacer afuera, y tuve que hacer yo mi propio marketing, digamos, entre comillas, ¿no? Que es nuestra propia gestión para realizar ya sea una exposición, un proyecto o levantar estas ideas. Entonces yo creo que así nació dentro de la universidad como idea, como hipótesis, y luego ya se fue encontrando dentro de un, entre comillas, mercado, ¿no? Otra vez, ¿no? Recalco que el mercado no es solamente el intercambio monetario, económico, sino también el de ideas. Entonces yo creo que así se fue gestando, y dentro del marco, creo que donde el centro de Lima era una buena plaza, donde se estaban creando proyectos muy alternativos dentro de la misma institución de arte, que era Escuelab, ¿no? Estaba Zona 30, que fue donde yo me inserté, luego estaba la Casa Ida, ¿no? Sobre todo de música. Entonces yo creo que esa plaza, que tomó como 3-4 años y ojalá regrese, hizo que la formación que tuve me pueda ayudar bastante, ¿no? A lo que es mi gestión.
Bueno, Augusto, estos colectivos que nos estás contando, uh-huh, darnos a conocer, te ayudaron a poder, te dieron más herramientas para poder gestionar tu obra, sí, ¿no? Te dio, ¿qué herramientas fundamentalmente tú consideras que te faltaban y que en estos colectivos tú adquiriste?
La misma necesidad me hizo hacer desde un portafolio, O sea, yo ni siquiera tenía un portafolio, no tenía un, o sea, un portafolio dable para una, para un espacio alternativo. O cómo conecto artistas de diferentes ramas o disciplinas para crear una exposición colectiva. Entonces eso se fue aprendiendo con esa necesidad. El conseguir dinero, ¿no? Yo creo que hay como una estructura muy dada para generar un proyecto, ¿no? Uno es el tiempo, porque tienes el tiempo muy marcado para la exposición. Ya como hablamos, te dan una programación, entonces tienes el tiempo. Tienes el espacio en el que vas a trabajar, porque puede ser que la obra se te caiga por el espacio, ¿no? Va a depender mucho del espacio, qué cosa vas a realizar, y el dinero, ¿no? El dinero no puedes irte a cosas muy grandes, como tampoco te puedes ir a precios muy, muy pequeños, porque la obra se puede desmerecer. Pero también hay que amarrar esas tres cosas para que el proyecto se pueda gestar, ¿no? Y la otra, que siempre está a la par, es la comunicación o marketing que puedes atravesar con mediante redes sociales, mediante webs, etcétera, ¿no?
Y aparece el lenguaje de los jóvenes, aparece la internet. ¿Cómo aparece la internet como un soporte para dar a conocer la obra de cada uno de los artistas?
Pienso de que el internet como red es muy activa, ¿no? Globaliza, creo que es un medio muy masificador, ¿ya? Pero a la vez te llega todo ese tipo de comunicación muy rápido, ¿no? Y hablando del portafolio, yo aprendí a hacer portafolio prácticamente por internet. Otros artistas me enviaban sus portafolios y yo así me di cuenta cómo podría hacer un portafolio. Hay un portafolio para institución, hay un portafolio para galería, hay un portafolio para coleccionismo, o sea, hay diferentes tipos de portafolio y ahí como que se va, o sea, fui aprendiendo eso, ¿no? Hay aprendizaje, hay que saber utilizarlo, hay mucho intercambio, digamos, de conocimiento también por la red. Creo que la misma educación ya no es tanto en las escuelas, ¿no? Hay una educación vertical, hay una educación, no recuerdo el nombre, pero que es, o sea, es una escuela, ¿cómo le dicen? Escuela abierta, una, claro, que es en verdad por las redes, ¿no? O sea, o por las redes o por el internet. Y eso hizo de que mi trabajo se vaya desplazando internacionalmente, por ahí cuando lo contaba por el currículum, eso hizo de que yo me fuera interesando por otras corrientes, sobre todo las latinoamericanas, ¿no? Sobre el proyecto que voy trabajando de la geometría. Entonces, esto ha hecho de que yo también me desplace, no solamente la información viaje por un canal de internet, sino el artista con sus ideas vaya situándose.
En otras palabras, la internet nos ofrece la oportunidad de crear redes.
Sí, no, es totalmente una creación de redes y es muy rápida, muy veloz.
Redes de comunicación que le permite al artista joven poder, según tu experiencia, poder hasta exponer afuera, ¿no?
Sí.
La última experiencia que tú has tenido, cuéntanos, ha sido en...
En Chile, expuse en un proyecto que tenía también relación con... Escuelab, ¿no? Era yo cuando fui a hacer la exposición en Zona 30, primero hicimos un peinado, digamos, en todos esos programas alternativos, y Escuelab nos ofrecía un espacio que luego lo rechazamos por X motivos, pero surgía ahí la comunicación de todo esto, de todas estas alianzas, y con una artista amiga que se llama Paula Flup pude llegar a Chile. Porque yo iba exactamente para una residencia, pero yo, si voy para una residencia, también quisiera exponer. Entonces, a través de ella me hizo el contacto con las diferentes, y ella sabía el peinado de toda la movida cultural de Santiago, y me manda, y yo comienzo a enviar portafolios a 4 o 5 espacios que daban fecha.
Y ahora escuchamos un concepto nuevo que está sumando, que es la residencia. ¿Qué es una residencia?
Hay diferentes tipos de residencia. Hay una residencia que es la residencia para artistas, que solamente se va de repente a hacer obra para una exposición colectiva, para una exposición individual.
¿Y quién lo financia esto? ¿Quién mantiene al artista en la residencia?
La residencia, claro, la residencia puede ser o financiada por el artista o por una institución que le paga la residencia, porque hay un gasto de comida, alojamiento, la movilización, pasajes de avión.
La elaboración de la obra también.
La elaboración, ¿no?, de la obra también. O simplemente hoy en día, ¿qué está pasando? De que la residencia se ha convertido en un valor muy fuerte, que es como un agregado al currículum, ¿no? Es como un diplomado, un curso más. Entonces, ya muchas residencias están teniendo esa incursión en llevar a curadores fuertes, ¿no? Para que vean tu proyecto. O simplemente hay residencias para curadores, ¿no? Que ese fue el caso en el que yo fui a Chile, ¿no? Que era por mi trabajo en gestión a través de medios digitales.
¿Y qué asurador?
En este caso, el curador vendría a ser el proyecto a masa de lo que se va a plantear. No tanto a veces como visual, sino con lo que se va a plantear. Ya puede que era en idea, ya puede ser en un fanzine, ya puede ser en un medio digital. Que eso era, en este caso, mi hipótesis, ¿no? Por eso fui seleccionado.
Y yo desmenuzo todo esto y sumo todos estos conceptos, porque lo que quiero es que tú, mediante tu experiencia, les des algunas luces a este artista que recién está comenzando y que quiere comenzar a incursionar, ¿no? Y que tiene, de repente, hecho su página web, que de repente tiene su Facebook. Entonces, ¿qué pasos a seguir, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Augusto, ¿cómo ves Lima según tu visión de lo que es el mercado de las artes?
No, Lima está progresando, ¿no? Tenemos, como tú dices, tenemos 3 años de ferias, tenemos instituciones muy fuertes como el Mali, ¿no? Tenemos un museo a mano recién, está nuevecito prácticamente, está restaurado completamente y está impecable. Yo creo que vamos a ir progresando, pero hay que tener mucho cuidado con los términos de educación, ¿no? O sea, el arte también puede servir a la manipulación para no crear el concepto o idea de lo que queremos trabajar, ¿no? Lo que decía Debra, de que se nos podemos tener una malversación o las antiferias son absorbidas por la feria, o simplemente las antiferias quisieron ser feria, ¿no? Entonces hay una llegada que tenemos que tener en cuenta de lo que estamos propagando a través de este mensaje de con una obra, ya sea visual o plástica, es una idea, ¿no? Entonces, yo creo que hay que verla bien y ese es el mensaje directo que deberíamos transmitir o comunicar. Ahora, el artista joven, ¿qué debería hacer? Yo no creo que haya una clave, pues que he tenido discusiones con varias cosas. Sí se podría enseñar, yo creo, o me lo han hecho resaltar, en el sentido de que necesitamos saber de que esto no es, o sea, esta idea la maneja el artista y el artista es quien debe seguir a la lucha, ¿no? Es justo en esta residencia de curatoria forense hablábamos de que es el artista quien en su progreso o persistencia va a hacer de que la obra dure o persista su conocimiento. La obra es efímera, toda obra yo creo que va a ser efímera, pero va a ser la idea que va a perdurar en la vida, en la sociedad.
Estamos muy agradecidos con Debra, con Augusto. Ya estamos terminando este bloque. Luego vamos a pasar al bloque de los alumnos de la facultad que van a presentarnos un panorama del colectivo Yerta. Y solo recalcar que para la siguiente emisión de la próxima semana vamos a tener el tema sobre la interacción de las artes. Y para una subsiguiente emisión vamos a ver el tema del mercado de nuevo, pero a partir de lo que es el diseño, que es una comunidad muy fuerte en nuestra facultad, que tenemos las 2 especialidades de diseño gráfico y diseño industrial. Entonces eso amerita un programa especial para este tema. Pasamos a un corte y regresamos.
Si no quieres escuchar muletillas como
Taque, Wong,
Bueno,
Pucha,
Mangas,
escucha Sonapu.
Tenemos un cartel
que nos impide decir.
15º Encuentro Latinoamericano de Facultades de Comunicación Social, FELAFAX 2015. Convergencias comunicativas, mutaciones de la cultura y del poder. Plaza Mayor, Medellín. 5, 6 y 7 de octubre de 2015. Invitan FELAFAX y AFACOM. Coordina Universidad de Antioquia. Apoya Red de Radio Universitaria de Colombia. Informes www.felafax2015.com.
Oye, papá, ¿soy adoptado?
Claro que no, hijo.
Ah, qué bueno.
¿Crees en realidad que te hubiésemos elegido si fueses adoptado?
Aceptar la realidad duele.
Soy Leandro Gómez y nos vemos los viernes a las 6:30 de la tarde en Ya no eres chivolo y lo sabes, aquí por Zona Pop.
¿Eso es pop o rock?
Creo que sí.
¿O es indie pop?
¡Ay, qué confusión!
Confusión, música fusión alternativa. Todos los jueves de 7 a 8.
Por Zona Pop. Y a mí me gustan como tú.
Un día de semana empieza. Un desayuno de 10 sabores aguarda en la mesa. Una ducha reflexiva de una hora espera. Y todo sigue su curso con un placentero viaje de 30 minutos a la universidad. Pero no es así como empezamos. Despertamos en la ducha, un café de máquina expendedora como desayuno, dormimos en la combi y pasamos horas frente a un monitor solo para traerte la mejor programación.
Te esperamos todos los días en Zona Pop.
¿Sabías que durante la Segunda Guerra Mundial el gobierno de Estados Unidos usó cannabis contra los nazis?
¿Y que necesitas fumar 800 cigarrillos de marihuana en 20 minutos para morir de sobredosis?
En Cultura 420 te ayudamos a romper con los mitos sobre la marihuana.
Cultura 420, todos los lunes a las 6 de la tarde
por Zona PUC.
In December, drinking hot chara.
¿Qué? ¿Quién es? ¿Quién canta? ¿Lo conoces?
Escucha las canciones más caletas de tus artistas favoritos. Solo en Lado Z, todos los viernes de 6 a 6 y media, en Zona PUC.
Hola amigos, esto es Electropolis, la hora de la vieja nueva Facultad de Arte. Luego de tener esta entrevista con Augusto Bayardo, Débora Montoro, qué multifacéticos somos los artistas, ¿no? Autogestión, promoción, venta y además hacer arte. Esto es lo que es artistas. Muchos en la universidad piensan que nosotros estamos aquí por hobby. No, esto es toda una profesión. Son horas de horas de trabajo, horas y horas de práctica. Bueno, ahora estamos en el segmento de los jóvenes, de nuestros alumnos de la facultad. Y quiero presentarles a Alfredo Bernal, que es de las canteras de pintura, miembro del Centro Federado, y que va a llevar este segmento. ¿Cómo estás, Alfredo?
¿Qué tal, Jaime? Muy bien. Buenas tardes, les habla Alfredo Bernal. Soy el secretario del Centro Federado de Arte y Diseño y estoy a cargo del arte del área de cultura en el centro. Estamos con Almendra Regoso y con Rodrigo Ramos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Rodrigo.
¿Qué tal, Alfredo?
Yo soy Rodrigo, de la facultad, de la especialidad de grabado, cuarto año.
Yo soy Almendra, de la facultad de Sociales, Sociología. Estoy en octavo ciclo.
Ellos, conjunto a otros estudiantes, han conformado el YERTA colectivo o el colectivo YERTA. Rodrigo, Almendra, cuéntanos un poco de qué va esto, cómo se creó, quiénes lo conforman.
Esto se crea más o menos a partir de la necesidad de como nosotros como alumnos de pronunciarnos sobre el contexto de la actual gestión de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Uh-huh. Y más que nada sobre dos puntos específicos que eran en torno a la planificación urbana y a la gestión cultural y cómo esto nos afectaba directamente. Y bueno, dentro de eso, es sobre las medidas que consideramos que van en contra del desarrollo de la ciudad y de la cultura, como algunos proyectos, como la cancelación o la desactivación de algunos proyectos, como es el Festival de Artes Escénicas, el FAEL, la cancelación del proyecto Río Verde versus el bypass de 28 de julio, el borrado de murales y el atropello hacia los ciudadanos que defendían la Pampilla. Y bueno, básicamente esto comienza con los centros federados de Sociales y Humanidades que se acercan a nosotros para saber cuál era nuestra postura al respecto y cómo era nosotros como artistas, o sea, qué teníamos que decir, porque paralelo a esto ya había un pronunciamiento de los arquitectos de la UNI, de la UPC, de la PUC, y luego nosotros ya luego de unas reuniones como grupo en formación buscamos la participación de Bellas Artes, del Centro Estudiante de Bellas Artes y el Centro de Estudiantes de la Facultad de Arte de San Marcos, que es como Historia del Arte. Uh-huh. Y con ellos estamos sacando un pronunciamiento que venimos trabajando en paralelo con algunas actividades como colectivo y un poco más instituido, ¿no? Que es colectivo. Uh-huh. Y Arte.
¿Cuántos son? ¿Y qué instituciones?
Por ahora, O sea, por ahora somos estudiantes de grabado, de pintura, escultura, sociología y literatura, los que estamos...
De la PUC.
Claro, sí. De la PUC, pero también estamos asociados con el Centro de Bellas Artes y con la Universidad de San Marcos, con representantes también estudiantiles de ahí. Y bueno, o sea, al principio el objetivo era sacar un pronunciamiento que ponga en tela de juicio todo lo que estaba pasando con las acciones que estaba tomando la Municipalidad de Lima frente al tema cultural, más que nada, y bueno, todo lo que eso conlleva. Pero luego nos dimos cuenta que había bastantes cosas que tratar a raíz de ese tema. Entonces decidimos unirnos, formalizar un poco más el tema, crear una página en Facebook, hacernos más fuertes. Y bueno, ahora ya estamos consolidándonos un poco más como grupo, como colectivo. Y también resaltando el tema de trabajar con no solo gente de arte, sino también gente de otras facultades.
Como
en mi caso, ¿no? Que soy de sociología. Y bueno, gracias a la iniciativa también del Centro Federado de Sociales que fue que trabajó con ustedes al principio, y yo ya me sumé después con el apoyo para apoyar en todos los proyectos que estemos realizando. Y bueno, como colectivo hemos realizado algunas actividades que son los conversatorios sobre temas de la gestión municipal, y también derivas que no son tan a la deriva, sino que tienen un guía, que es el antropólogo César Ramos. Hasta ahora vamos realizando 4 derivas que han sido de diferentes temas. Bueno, entre ellas, la primera fue la ruta de la migración, que era visitar el centro de Lima hasta la comunidad de Cantagallo. Y luego, la segunda fue la ruta del tren eléctrico, ¿verdad? Desde el de extremo
Lima,
a extremo.
Lima extremo a extremo.
¿Y van a hacer arte? ¿O solamente
teníamos la idea de sacar un a partir del pronunciamiento, tener todo este material de experiencias para sacar un material audiovisual y, por ejemplo, de repente hacer algún proyecto primero con la comunidad de Cantagallo, que era el primer inicio, y en segundo lugar con la gente que se animaba a participar, que era más que nada de Bellas Artes. Y bueno, dentro de ahí Patricia Siriani también, que es arquitecta y está en la maestría de antropología visual, ella también ella estuvo participando y jalaba un montón de alumnos. Entonces en realidad las derivas eran entre 15 y 30 personas.
Claro, con tanto artista ahí, hay que generar arte.
Pero qué importante eso de que sea multidisciplinario, ¿no? En eso quería preguntarles cuál era la ventaja que puede traer, ¿no? Juntarse entre muchas especialidades, ¿no?
Bueno, yo pienso que la realidad en general es interdisciplinaria. O sea, la realidad no es solo un cajón de arte, un cajón de ciencia, un cajón de sociales. Entonces yo creo que es súper importante desde la universidad poder crear estos espacios en los que los alumnos mismos se junten y puedan tener una visión de diferentes facultades, diferentes
Así
especialidades.
Tiene que ir, ¿no? Hacia eso avanzar.
Al final la realidad es esa, cuando vayamos a trabajar o cuando nos enfrentemos a un proyecto fuera de la universidad, nosotros vamos a tener que trabajar con ingenieros, arquitectos, diferentes personas que no van a tener la misma visión que nosotros, pero que pueden aportar muchísimo a lo que se haga. Y bueno, creo que por eso es muy importante poder trabajar con personas de otras facultades, para así converger bajo un mismo objetivo, que es, bueno, el desarrollo de la ciudad, pensando en los ciudadanos dentro del espacio público y el desarrollo de las personas mismas como productores del espacio y de toda la comunidad que se genera, ¿no?
¿Cuál es su público objetivo? ¿Qué es lo que pretenden con ellos?
Bueno, el público objetivo es tener a los alumnos, la comunidad académica más que nada. Bueno, como ya vieron, no solo es de la Católica, sino también tenemos gente del Bellas Artes y de la San Marcos, que estén dispuestos a abocar todas las cosas que aprenden en las aulas fuera de las aulas.
En la calle, ¿no?
En la calle, con la gente, salir, poder aterrizar en la realidad todo lo que estamos aprendiendo, todos los conceptos, todo el tema teórico, poder ponerlo en la práctica a través del, teniendo como eje principal la cultura, el desarrollo cultural.
El nombre sale a partir del juego de palabras de Yerta y taller, y que ahí salió porque en realidad nuestras reuniones eran en el taller de justamente Alfredo en la facultad, y bueno, era un espacio en donde ahí empezamos a conversar y se realizaron las primeras reuniones. Uh-huh. Luego ya esas reuniones se desplazaron al centro de estudiantes, al local del Centro de Estudiantes de Bellas Artes, y donde hemos ido trabajando.
Claro, y la idea es un poco sacar todas esas ideas que están dentro de este taller, que es como un, uh-huh, un cubo, una cosa cerrada, hacia afuera del taller, ¿no? Que es la calle, y por eso dijimos que...
de la universidad salir, ¿no?
Claro, salir de la universidad a la realidad, a conocer otras realidades, otros contextos que nos puedan también enriquecer y poder nosotros tener un producto más elaborado. Como ya mencionó Rodrigo, el tema del proyecto audiovisual que tenemos, que pensamos sacarlo a fin de año, que es un video recopilando todas las acciones que se han realizado durante el año y, bueno, también la inacción de la municipalidad y de las diferentes autoridades respecto a que tienen injerencia en el tema cultural y el tema de gestión ciudadana. Y poder nosotros también como colectivo dar una propuesta de ciudad y de cultura.
Sí, interesante. Creo que vamos a tener que tenerlos en otro momento porque el tiempo aquí siempre es tirano. Pero creo que Alfredo tenía que hacernos una invitación sí, para hoy día de talleres. A ver, rapidito.
Porque que es el taller abierto, ¿no? Uh-huh. Que 2015, se está invitando pues a toda la población académica de la PUC para que puedan ir a los talleres de pintura a conocer un poco qué es lo que se está trabajando, ¿no? Los estudiantes, qué es lo que se está haciendo, y que puedan compartir, ¿no?, sus saberes, sus experiencias en la misma facultad, ¿no?, en estos últimos años que son de especialidad,
¿no? Sí. Bueno, están todos invitados hoy día, creo, hasta las 5 o 6, no sé. Es el taller un solo día.
Va a durar, ¿no?, hasta que termine lo que es
el día. Claro, esperamos a toda la comunidad universitaria que puedan...
Una invitación, mira, Rodrigo, Almendra,
para la siguiente deriva.
La siguiente deriva que se va a realizar el 11 de julio, que, bueno, va a seguir ya por el antropólogo César Ramos, que va a ser una visita por los bares LGTBI de Lima para ver un poco el tema de la discriminación que existe dentro de estos grupos que socialmente son discriminados, y ver cómo es la dinámica, cómo se relacionan a partir de este
espacio.
Qué
moderno el tema. Sí. Bueno, están todos invitados.
Todos invitados.
¿De redes para ubicarlos?
Ah, sí. Bueno, estamos en Facebook como Yerta Colectivo. Nos pueden buscar ahí.
Pueden
poner like a la página, sí, o hacerse amigos, que también tenemos una página de amigos.
Y eso en todas las fotos de todas las derivas que se han ido haciendo.
Sí. Eso sería todo. Y si se quieren apuntar a las derivas, nos escriben ahí.
Ya prometo entrar e inscribirme. Bueno,
gracias.
Muchas gracias.
Gracias. Hasta pronto. A ustedes. Gracias.